QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a la sintonía de QPH Radio. Hoy con una nueva entrega de Nuestra Diáspora, programa para conocer mejor lo que hacen y cómo viven las Canarias y los canarios en el extranjero. Y hoy nos daremos un paseo por Suiza, a orilla del lago Alemán. Un gran canario ejerce de psiquiatra desde hace muchos años. José Manuel Macías, buenos días José Manuel y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días, es un placer estar con ustedes.
Bueno, José Manuel hizo medicina en Madrid, se doctoró en la Universidad de Ginebra y obtuvo la especialidad en psiquiatría infantil y adolescente por la Universidad de Lausanne. Y así algunos diplomas más, con posterioridad, casi todo dirigido siempre a la especialidad de psiquiatría de niños y de adolescentes, fundamentalmente. Desde muy temprano, José Manuel, te decidiste por la psiquiatría infantil. Lo tenías muy claro, ¿no?
Pues mira, sí, efectivamente, ya a los 15 años... Pues, bueno, en Canarias no existía, en España no existía la psiquiatría infantil. Y yo me interesaba mucho un poco cómo funcionaba, me gustaba mucho saber un poco la idea de los orígenes, ¿no? Cómo empieza todo, cómo se crea la vida mental. Y la idea esta fue germinando, luego tenía algunos amigos que eran maestros en Telde y luego también que hacían psicología. Y todo eso me fui interesando y así pues me dije, bueno, pues hago la psiquiatría. Entonces, bueno, como una buena vía para eso, pues empecé, hice medicina en el Colegio de Las Palmas primero, después en la península y después ya pues hice psiquiatría.
¿Y qué enfermedades son las que padecen los niños para ser atendidas por un psiquiatra? Porque a veces cuando uno habla de psiquiatra, la sensación es que habla de loco, ¿no?
Ya, sí, sí. Bueno, los niños pues sufren de entrada de todo lo que puede sufrir un adulto, pero en otra dimensión, ¿no? Los niños pueden deprimirse, se deprimen. Por ejemplo, un bebé ya puede deprimirse, un bebé que no come, un bebé que no duerme, puede ser un bebé que tiene una carencia afectiva, que tiene una deprivación importante, y hay distintas depresiones desde... El año 47, Spitz describió depresiones en los bebés, ¿no? Y pues, la psicosis, el autismo, hay muchísimas patologías. Digamos, lo más grave puede ser eso. Lo más grave en los niños son las depresiones y el autismo, la psicosis. Menos grave, bueno, pues todo lo que son trastornos del aprendizaje, dificultades escolares, dificultades de comportamiento... Y entre dos, pues hay muchas dificultades, la anorexia es una cosa muy conocida, pero lo más importante quizás, en la consulta, más bien son dificultades de adaptación, del comportamiento, lo que llevamos también.
¿Dónde está la frontera entre la psicología y la psiquiatría?
Bueno, de entrada en la formación, un médico, nosotros por ejemplo, para ser psiquiatra, tenemos que hacer medicina primero, y son 6 años, por lo menos, ¿no? Yo hice 6 años, y después de medicina te especializas, ¿no? Como te puedes especializar en cardiología o en medicina interna. Y yo hice psiquiatría, y psiquiatría depende de los países, pero en Suiza lo mínimo eran otros 6 años, ¿no? Lo mínimo eran otros 6 años, en España creo que es un poco menos, porque en Suiza se exigía los años de... Tienes que hacer hospital, tienes que hacer unos años de hospital, tienes que hacer unos años de ambulatorio, tienes que hacer otra especialidad aparte de la psiquiatría y tienes que hacer un doctorado. Entonces eran por lo menos 6 años. Yo tardé 10 porque no tenía prisa y porque le hice tranquilamente y tal, ¿no? Y además porque ya estás, una vez estás haciendo la especialidad, estás trabajando, estás con un sueldo. Entonces yo no tenía tanta prisa en terminar, ¿verdad? Pero en España creo que eran 4 años y ahora en Suiza ya se ha reducido a 5 años porque se ha homogeneizado respecto a Europa. Bueno, entonces la diferencia entre, como tú decías, preguntabas, entre psiquiatría y psicología, pues una parte de la formación Y por otra parte, claro, en la práctica, bueno, esencialmente el psiquiatra, por ser médico, pues se ocupa de la enfermedad mental, pero existe también en el cuerpo, ¿no? En el somático. Entonces, pues se ocupa de todo lo que es medicación para tratamientos antidepresivos, tratamientos antipsicóticos y la psicoterapia. Pero lo esencial es, digamos que como digo, el sentido del trabajo del psiquiatra, el sentido en el que se engloba ya por la formación del médico, que tiene una formación de entrada somática, de entrada sobre la enfermedad y sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces esa visión, el hecho de ser médico, da una visión como más completa, porque las enfermedades mentales no es solo una cosa del espíritu, es una cosa también del cuerpo, del genoma, ¿no? De la experiencia, del contexto. El psicólogo son trabajos complementarios, son profesiones complementarias, pero el psicólogo, digamos que de una manera es una profesión que tiene otros muchos campos que la clínica, ¿no? Un psicólogo puede hacer cosas que no tienen nada que ver con la clínica, como trabajar en empresas, como trabajar en relaciones humanas, relaciones, ¿cómo se dice eso? En las empresas, ¿verdad? Para apoyar a la gente que trabaja en evaluación y test, los test psicológicos. En la clínica, cuando se trata de la práctica clínica, los psicólogos hacen sobre todo evaluación psicológica y tratamientos psicoterapéuticos también, con el aspecto psicoterapéutico. En principio, no hacen medicación.
Bueno, has viajado mucho y conoces la psiquiatría de muchos países, porque eres un hombre que te has preocupado por conocer otros países y la enfermedad en otros países. ¿Son muy diferentes las enfermedades de unos niños de unos países a otros?
Digamos que de manera estadística, si hablamos en términos estadísticos puros, la incidencia de las enfermedades mentales son las mismas. Es decir, la psicosis, la esquizofrenia es lo mismo en países desarrollados como no desarrollados, etc. Lo que cambia es la atención que se da. Y cómo se atiende. Yo te voy a dar una anécdota personal, referente, por ejemplo, al suicidio, ¿no? Y en un momento determinado se tenía la impresión de que en Canarias había, o en España, había menos suicidios que por ejemplo, en Suiza, en Europa. Y no es tan cierto, porque lo que sucede es una cuestión estadística, ¿no? Yo me recuerdo muchas veces cuando estaba en Canarias trabajando, que había personas con el coche, ¿no? El molde de Las Palmas, pues eran coches que se caían al agua, ¿no? Entonces, en los periódicos decía, por ejemplo, que esa persona era un coche que se había caído al agua. Era un accidente, pero que era un suicidio, y así muchas cosas, ¿no? Es decir, que habían hace muchos actos que no se consideraban desde el punto de vista estadístico como suicidio. Quizás por una serie de furor, por no querer alarmar a la población, ¿no? Mientras que en Suiza, por ejemplo, la estadística es muy fina, es decir, que no se escapa ni uno, ¿verdad? Entonces da a nivel de impresión estadística, parece que hay más en unos países que en otros. Entonces yo no creo que haya realmente diferencia estadística con respecto a la diferencia de patología. Lo que sí cambia, y por ejemplo ahora en Suiza lo vemos, es los aspectos más culturales, ligados a, sobre todo con las niñas, ¿no? Entonces, en Suiza, por ejemplo, es una sociedad muy perfeccionista, muy exigente. Y aquí tenemos, por ejemplo, mucha patología que es muy vinculada, por así decir, al estrés escolar, ¿no? El estrés escolar, yo no sé cómo será en España o en Canadá. Pero hay mucho, a los niños se les exige demasiado, se pretende desde pequeñitos que sean una especie de sabelotodos, ¿no? De niños idealizados, ¿no? De niños, pues, un niño Dios, ¿no? Que lo sabe todo, que lo hace todo, que puede aprenderlo todo. Y estos niños a veces tienen estrés tan grande que hacen, pues eso, workouts y un tipo de patología ligada al perfeccionismo, ¿no? Pero que eso lo vas a encontrar, por ejemplo, en internet, si vas a un país en África, porque como no hay ese tipo de exigencia, pues no, ni los medios tampoco, pero a eso me refiero.
O sea, el que se vive más en la calle, con más actividades que hacer, o por el contrario, que se vive más aislado, más reservado, también tiene efecto, supongo, igual, ¿no? Que son aspectos culturales, como decías, ¿no?
Sí, yo pienso que hay ciertos aspectos culturales que pueden terminar, sobre todo en el tema de la educación, quizás en el tema escolar, porque la enseñanza no es la misma, pero si te aquí necesitas la enseñanza es bastante, bastante exigente, bastante exigente. Y entonces es cierto que ya, por ejemplo, al final de los estudios secundarios, pues nos encontramos con chicos que bueno, que tienen dificultades, que puede haber una patología depresiva ligada a la exigencia, ¿no? Ligada a la dificultad con los estudios, ¿no? Pero bueno, dicho eso, hay bastantes estructuras, hay estructuras de apoyo a nivel escolar y hay, aparte de la psiquiatría clásica, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo creo que hay diferencias evidentemente, pero ligados al desarrollo psicosocial, ¿no? Al desarrollo económico. El desarrollo económico implica que en los países desarrollados, me parece, que hay una cierta patología ligada a la exigencia, al profesionalismo, a la performance, ¿no? Al hecho de que hay que tener a todo precio un rendimiento. Mientras que en otros países menos desarrollados, pues no, el rendimiento no causa, por así decir, la exigencia del rendimiento no causa ningún motivo de estrés, me parece.
Los colegios,
hay otras razones, por supuesto. Claro.
Decía que los colegios como espacios donde los niños se socializan provocan también enfermedades, al margen de la que decías ahora de la exigencia, pero ese espacio de socialización también puede provocar en los niños enfermedades psiquiátricas, ¿no?
Yo no creo que la socialización, lo que sucede en los colegios, bueno, el bullying, hay un tipo de problemas ligado a la agresividad, de disciplina, ¿no? Al hecho de, pero eso ha existido siempre. Lo que es propio de la psiquiatría infantil es que hay como moda, ¿sabes? Hay una serie de modas. Por ejemplo, cuando hace unos 20 años me parecía que el autismo de la moda y casi todos los niños hacían que si eran había algún tipo de problema de autismo y tal. Después vino todo lo que es la hiperactividad y la hiperactividad estaba de moda. Entonces, cuando un diagnóstico está de moda, hay una especie de tendencia incluso a los profesores, y eso me fastidia muchísimo, porque hay muchos problemas aquí en Suiza. Lo que sucede es que hay tanta sensibilidad hacia, por ejemplo, la hiperactividad, que los niños vienen del colegio y llegan con el diagnóstico, no, el profesor dice que es hiperactivo. Y eso nos limita mucho, porque a lo mejor es otra cosa, ¿no? Una cosa más complicada. Hubo una moda de hiperactividad, después hubo la moda de los niños con alto potencial, y ahora está la moda de los niños hipersensibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una moda así, no es que haya más o menos, sino que el foco se pone ahí, ¿no? Y la publicidad, los periódicos, luego hay intereses creados también, porque muchas veces hay gente que está interesada en que haya una cierta moda para desarrollar un cierto tipo de prestaciones, ¿verdad?
Bueno, ¿y el COVID, cómo lo llevan en Suiza?
La verdad que muy bien. Muy bien, en el sentido de que no hemos tenido... yo la verdad que llevo 2 años ya viviendo una vida normal. Yo continué con la consulta abierta. Alguna gente la veíamos por vídeo, ¿verdad? Algunas consultas se hacían por vídeo. Pero la verdad que aquí se ha llevado muy bien. Porque, bien, tú sabes lo que se dice el paraíso. Se dice que el paraíso, los suizos es un país muy organizado, ¿no? Entonces se dice que el paraíso es cuando los policías son ingleses, cuando los mecánicos son alemanes, cuando todo funciona bien, cuando los cocineros son franceses, cuando los amantes son italianos, y cuando todo está organizado, todo eso organizado por los suizos. No. Eso es cuando funciona bien. Y el infierno sería cuando los policías son alemanes, los mecánicos franceses, porque son muy malos los franceses, los cocineros ingleses, la cocina inglesa es más famosa, los amantes serían suizos, porque los suizos tienen una malísima reputación en ese campo, y todo organizado por los italianos, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que se dice aquí como una especie de broma, pero es cierto que el suizo es conocido por su capacidad de organización. Mira, yo, por ejemplo, a todos los médicos nos dieron, pero yo llevé el coche y lo llené de máscaras, de protección, de desinfectantes. Yo fui a buscarlo eso a la protección civil y me hice mi cola, porque está todo organizado, ¿no? Yo fui, las dos veces que me iba a vacunar, no había nadie en la sala de espera. O sea, tienes una hora, vas, en 2 minutos está resuelto el tema, ¿no? Es un país muy organizado, por eso son campeones en todo lo que es, en fin, la Cruz Roja se inventó aquí, todo lo que es un poco ayuda al tercer mundo, son todos campeones en
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que hemos llevado una vida normal y hemos podido salir. Yo continúo a hacer deporte, me gusta mucho hacer deporte. Y, hombre, ha habido alguna restricción. Lo que ha habido restricciones en todo lo que es los restaurantes, que estuvieron cerrados y están abiertos. Pero si no, la vida ha sido más o menos normal. No ha sido tan duro, no hemos tenido
el confinamiento,
hemos tenido ese confinamiento, el toque de queda, ¿no? Creo que ha habido toque de queda en algunos sitios, ¿no?
Sí. ¿Y puede el COVID dejarnos secuelas psíquicas?
Mira, eso está de moda también. Me parece que eso es una moda. Hay algunos colegas, pero nosotros en Suiza se hizo un estudio justamente y no se ha visto una mayor incidencia de patología mental. No se ha visto. Aquí por lo menos no se ha visto más depresiones. Más. Evidentemente, ha habido, yo lo que sí he tenido es situaciones ligadas al contexto COVID. Por ejemplo, niños deprimidos, niños que han hecho depresión, y el, digamos, el factor de desencadenante ha sido el tema COVID, pero, por ejemplo, típicamente lo que yo he tenido son niños que no iban al colegio, porque el colegio en un momento, no sé, las clases, los niños se quedaban en casa, claro, y luego a la hora de volver a clase, pues los chiquillos no querían volver, ¿no? Porque eso, porque no tenían miedo, ir al colegio de nuevo, no querían volver a tener problemas sociales, justamente, en el colegio. Y entonces, bueno, pero eso me pareció que no fue tan grave. ¿No? Yo no creo que haya habido mayor incidencia, lo que sí hay factores desencadenantes ligados a eso, ¿no? Como en otro contexto. Pero siempre en la patología mental hay un factor de vulnerabilidad. Es una persona, ¿no? El mismo factor desencadenante, por ejemplo, a una persona que la ha hecho del trabajo, hay gente que va a reaccionar haciendo una crisis enorme y gente que se lo va a pasar y se lo va a llevar bastante bien, mejor, ¿no?
Bueno, vives a orillas del lago Lemán, trabajas ahora por tu cuenta desde hace un par de años. ¿A qué se debió el cambio del hospital a la consulta privada?
Bueno, yo mi trayectoria, yo vine, hice la formación en Suiza, 10 años, como te decía antes, yo hice medicina en España, después hice 10 años de psiquiatría en Suiza, en la universidad, y después estuve en Canarias, volví a Canarias durante 14 años, tuve una consulta en la Alameda de Colón, me encantó, estuve trabajando 14 años, y después me ofrecieron un puesto de director en el mismo sitio donde yo me había formado en Suiza, es decir, que yo había sido médico interno, ¿no? Y en el mismo sitio salió a la plaza de director, y bueno, pues no lo desaproveché. Y entonces en el 2007 volví a Suiza y estuve en el hospital universitario como director de un sector. Director de un sector que tiene un aspecto ambulatorio y un sector hospitalario, ¿no? Y ahí estuve como 12 años y hace 3 años me retiré. Me retiré, aquí es posible retirarse pronto. Y entonces me retiré y ahora, y luego seguía con práctica privada, por supuesto, pero realmente ahora trabajo solamente 2 días por semana. Trabajo 2 días por semana, estoy, digamos, más bien retirado. Yo estoy más bien retirado y trabajo un poco por mantener un poco el contacto. Pero estoy más bien retirado y me dedico sobre todo al deporte y a viajar y a cosas así, ¿no? Pero mi trayectoria ha sido una trayectoria bastante rápida, ¿no? Y bueno, he hecho de todo, he hecho hospital, he hecho ambulatorio. Me ha encantado la actividad que he hecho, y si volvieran a hacer, sería de nuevo psiquiatra. Pero me parece también que es importante un momento determinado parar, ¿no? Yo tuve un padre que trabajó hasta los 85 años, y no me parece que sea un buen ejemplo. Yo pienso que en la vida también, aunque te guste mucho lo que haces, te pone a hacer otras cosas, no que el trabajo.
Bueno, vivir al lado del lago no es Canarias, pero hombre, por lo menos tiene agua al lado, ¿no?
Sí. Hombre, claro, el mar se echa de menos, sin duda, el mar se echa de menos. Y bueno, Canarias es preciosa, me encanta, tengo muchos amigos ahí, voy cada vez que puedo, la familia, pero al mismo tiempo la suerte es un país muy bonito. En Suiza, aquí tenemos, no solo tenemos el lago, sino tenemos las montañas. El deporte que yo hago es el trail, que es carrera de montaña, hecho, claro, también la Transgran Canaria, que se hace un mes de febrero, lo hice hace 2 años. Pero aquí en Suiza tenemos los Alpes, ¿no? Y ahora mismo vengo de correr y es que, bueno, está siempre, cada día que corres vas a un sitio diferente, ¿no? Y hay montañas, hay ríos, hay glaciares, hay nieve. Es muy divertido, es muy divertido. Entonces, bueno, haces carreras. Aquí es también muy, muy organizado. Hay todo fin de semana prácticamente te pones a escribir, hay carreras. Y luego hay grandes competiciones también, ¿verdad? Luego hay clubs, y está, es un tema que está muy como de moda ahora, porque, bueno, es el famoso Kilian Jornet, ¿no? Que es el gran campeón de Ultra Trail, que ha popularizado un poco que es catalán, ¿no? Que ha popularizado este deporte. Y Suiza, bueno, para lo que es todo lo que es deportes de el esquí, la vela, lo que es... De hecho, estamos en tema olímpico. Suiza, pues, sí, está bastante avanzado. Tiene un buen puesto, ha sacado bastante medallas últimamente, ¿no?
¿Y qué tal se vive por Nyon? Una ciudad pequeña, pero muy familiar, ¿no?
Sí, la ventaja de Nyon... nosotros vivimos en el lago de Mans, se llama el lago de Mans, que es uno... en Suiza hay como varias... lo que es muy interesante en este país es que son varias comunidades que viven junto, varias, en fin, está la Suiza francesa, está la Suiza alemana, que es la mayoría, la Suiza italiana y lo mismo. Entonces son... vivir en paz, digamos, y en armonía... es muy agradable con culturas tan diversas, ¿no? Entre la cultura suiza alemana y la cultura francesa, son idiomas diferentes, es carácter diferente, el carácter es muy diferente, incluso se vota diferente. Los suizos alemanes votan muy más a derecha, los suizos franceses votan más a izquierda. Por ejemplo, el tema Europa, los suizos alemanes votan contra, los suizos franceses votan a favor, etcétera, ¿no? Pero el hecho de poder vivir, encontrar una armonía, un consenso, es muy agradable. Entonces es un país que busca siempre el acuerdo. Lo que yo aprendí cuando llegué aquí, por ejemplo, es que, por ejemplo, no sé, en España, en Canarias, cuando tú tienes un argumento, tú lo defiendes, ¿no? Y se intenta siempre imponer el argumento y se vota y es la mayoría, por ejemplo. Aquí no. Aquí se puede siempre buscar el consenso. Y no se vota, sino se llega a un acuerdo. Y todo el mundo asume ese acuerdo. Por ejemplo, en el gobierno son 7 ministros diferentes de todos los partidos que han sacado representación. O sea que hay tanto de la izquierda como de la derecha. Pero cuando toman una posición, todo el mundo acepta. Y nadie va a decir, aunque tú al principio no hayas votado por eso, ¿verdad? Entonces me fui por las ramas, pero lo que es, lo que tú me preguntabas por Nyon, es que el lago es muy interesante. Y luego lo que es simpático de Nyon es que está entre 2 grandes ciudades, que es Ginebra, que es una... que es la sede de muchas organizaciones internacionales.
Y de la ONU, y de la OIT.
Efectivamente, es una ciudad muy internacional, ahí vive, en fin, la mitad de la gente es internacional. Y luego Lausanne, que es una ciudad más suiza, pero también muy interesante, es la sede del Comité Olímpico, y hay muchas sedes de internacionales aquí cerca de donde yo vivo está... ¿cómo se llama?
La FIFA,
sí, hay muchas, ¿no? Y Nyon es agradable porque es una ciudad que tiene unos 20.000 habitantes, pero es muy agradable, es una antigua ciudad romana, y me gusta el hecho de poder vivir en una ciudad en la que hay todo lo que uno necesita y al mismo tiempo estás en la naturaleza, ¿no? Porque tienes los bosques, tienes el lago y no hay contaminación, eso también es muy agradable.
Bueno, supongo que con el nivel profesional que tienes no te sentirás discriminado. Pero, ¿en algún momento te has podido sentir discriminado en Suiza?
Mira, la verdad que no. La verdad que no, porque el suizo, antes decía que se define por la organización, que es un país muy organizado, todo está previsto, ¿no? Mi lectura, un poco psicológica, es que como es un país de montaña, es un país, ten en cuenta que hasta la Segunda Guerra Mundial eran pobres aquí, ¿eh? Hasta la Segunda Guerra Mundial, aquí la gente, yo conozco todavía gente que se tuvo que ir a principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, a Canadá, a América del Sur. Tengo unos amigos que se fueron a Venezuela a principios del siglo XX y ahora han vuelto aquí, claro, con la cosa ya. Han vuelto aquí, pues justamente te digo como anécdota, esta gente tenía eran los abuelos, ¿no? Que eran suizos, se fueron para Venezuela, hicieron lo que pudieron, y luego se vinieron para acá con el tema este de político y de violencia. Y llegaron aquí como hace 10 años, llegó el padre, y los como tenía el pasaporte suizo, pues los suizos le dieron casa, le dieron sueldo, le dieron de todo, ¿no? Entonces ahora ya el hombre está integrado, se integra, el tío sabe un poco francés, pero está un buen amigo. Y luego, como le ha ido bien, el hombre tiene 60 años, pues su hijo, que tiene 25 años, que también está en Venezuela, pues acaba de llegar. Entonces, para que te digas cómo funciona el país, por el hecho de tener el pasaporte, pues tú llegas, te vas a la donde quieras ir, ¿no? Y si tienes el pasaporte, usted tiene derecho a un mínimo vital. Y el mínimo vital es, pero eso para todo el mundo, es mínimo, tú tienes derecho a un alojamiento, entonces el alojamiento se te paga, tienes derecho a los seguros sociales y un mínimo vital para comer y vivir, ¿no? Y luego se te da, se te orienta para que busques un trabajo, ¿no? El tiempo que tardes, ¿no? Entonces hay una especie de organización y luego de prevención, ¿no? Y yo te contaba que la idea de prevenir las cosas es porque en este país, pues en aquellos tiempos, pues habían las intemperies, el invierno duro, el invierno en la montaña, es un pueblo de gente de montaña, originariamente. El invierno puede ser muy duro, y entonces yo creo que en este país se ha hecho todo para prevenir todo lo posible, ¿no? Entonces es el país de los seguros. Aquí nacieron todo lo que son los seguros, y entonces todo está previsto, ¿no? En este país, se puede decir. Eso es muy agradable.
Bueno, ¿y qué echas de menos de Canarias en Suiza?
Hombre, por supuesto, los amigos, la gente, se echan de menos muchas cosas, pero yo la verdad me adaptaba, yo creo que no te respondí a lo que tú me decías sobre si me había sentido marginado. Entonces, yo creo que el suizo es una persona que acoge muy bien. Aquí los extranjeros son, creo que somos ahora mismo, hay como 2 millones de extranjeros sobre 7 millones, 8 millones de suizos, ¿no? El extranjero está muy bien integrado y no, porque otra definición del suizo es el respeto, ¿no? O sea, no te metes mucho con los otros, con los demás, ¿no? Te voy a dar un ejemplo totalmente simple, ¿no? Pero yo soy una persona muy grande, yo mido 1,96, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Canarias, pues la gente se metía conmigo a veces, ¿no? Ay, qué grande eres, qué grande eres, qué grande eres. Y bueno, en fin, a veces es agradable, pero a veces es fastidia, ¿no? Que te estás metiendo con tu físico, ¿no? El físico. Aquí jamás. Aquí nunca a una persona se le dice tú eres grande, tú eres pequeño, tú eres gordo, tú eres blanco, tú eres negro, ¿no? No, eso no es un factor, ¿no? Pero eso es algo como sagrado, ¿no? No, tú no te... Entonces, bueno, al mismo tiempo, eso da una cierta frialdad, una cierta lejanía en ciertos aspectos. Entonces, quizás lo que yo puedo echar de menos de Canarias es quizás una cierta espontaneidad. ¿Verdad? Es cierto que nosotros allá, por ejemplo, en Canarias, pues tú puedes echar un coño, tú, las cosas, uno es mucho más espontáneo, mucho más simple. Y también a veces agradece que la gente te interpele, que la gente te diga, oye, ¿qué pasa? Que se interese un poco más a ti, ¿no? Aquí se guardan las distancias. Pero bueno, todo tiene su punto, ¿verdad? Porque a mí me parece que en Canarias la gente se pasa. Como dije antes, me parece que hay que tener un poquito, a veces, un poquito más de respeto y de consideración, ¿no? Pero bueno, todo tiene su punto bueno y todo tiene su punto malo. No, el paraíso no existe. Yo lo que creo es que el paraíso está donde está la gente que tú quieres, ¿no? Y en este momento, pues yo tengo mi familia aquí, tengo mis hijas están muy cerca, también están en Inglaterra, pero ahora mismo están aquí. El paraíso está donde tú tienes la gente que quieres, donde te encuentras bien. Y para mí no es tanto el sitio, sino como tú te sientes, ¿no? Y eso es lo importante.
Pues José Manuel, ha sido un placer compartir este rato contigo y con los oyentes de QPH Radio. Una maravilla escucharte y hablar de esa integración tan estupenda que tienes en ese país de acogida. Un abrazo.
Oye, muchas gracias por todo y saludos a todos, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Siempre.
Muchas gracias.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, ay, mi gran canal.